Arica, estas decisiones generan una profunda decepción, ya que se constata que sus argumentos ante la Cancillería fueron ignorados, rompiendo así con una tradición republicana de décadas, que consiste en respetar un mínimo del 80% de nombramientos de funcionarios de carrera por sobre cuadros políticos.
Nos parece una contradicción dolorosa. El Estado designa diplomáticos en zonas en conflicto, en crisis, y nos confía la protección de connacionales, pero nos desplaza a la vez de grandes embajadas por intereses partidistas. Uno se pregunta por qué no vemos a estos políticos en Irán, en Rusia o en Haití.
A esto se suman dificultades prácticas para concretar los nombramientos. El gobierno enfrenta un ajuste en los tiempos y los recursos disponibles para materializar los traslados a las embajadas de distintos países, lo que ha retrasado las definiciones y complejizado el proceso de designación en varias plazas internacionales.
8 de la mañana.
La Fiscalía formalizará una investigación en contra de un ingeniero constructor que enfrenta diversas querellas por millonarios delitos económicos luego de ofrecer un lujoso proyecto inmobiliario que jamás se concretó. Los detalles con Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
Hay que recordar que la Fiscalía abrió esta investigación luego de 5 querellas presentadas por los facultativos en contra del ingeniero constructor Julio Santos Durán, que les ofreció ser parte de un lujoso proyecto inmobiliario que sería levantado en un terreno del sector Trañi Trañi en Temuco. Una de las afectadas por este hecho es la médico Fernanda Corsini Bravo, que sostuvo que pese a pagar 96 millones de pesos de pie, el ingeniero constructor nunca tuvo la intención de cumplir con la construcción de la casa de 5 dormitorios, 5 baños y servicios. La profesional valoró la decisión del Ministerio Público de formalizar investigación.
Para nosotros, como víctimas de este caso, la formalización del 8 de mayo representa un paso muy importante. Han sido años de espera, de incertidumbre, daño emocional y de una merma económica significativa para nuestras familias. Además, durante todo este periodo hemos sentido no solo una profunda sensación de injusticia, sino también mucha indolencia por parte de Julio Santos Durán.
Las acciones legales fueron presentadas contra el representante de la inmobiliaria Santa Eugenia Spa, que ofrecía a través de redes sociales y contacto persona a persona el proyecto Parque Condominio Arrebol, que estaría conformado por 68 casas cuyo valor superaba los 600 millones de pesos. El fiscal Luis Torres, quien investiga este caso, confirmó a la radio la decisión de formalizar investigación.
Bueno, esta es una causa que da cuenta de diversas querellas que han presentado víctimas, las cuales comenzaron a hacer reservas de un proyecto de un condominio de casas de bastante valor comercial y para lo cual anticiparon pagos que van entre 50 y 90 millones de pesos. Estas querellas fueron agrupadas y en base a los antecedentes que se cruzaron además con los antecedentes del proyecto, si es que existía la Dirección de Obras Municipales, el Ministerio Público decidió solicitar audiencia para formalizar cargos en contra del imputado.
En esta causa es creyente el abogado Ricardo Ormazábal, que sostuvo que esperan las máximas sanciones para el querellado.
Por parte de la víctima, don Jorge Videman, médico psiquiatra de la región de la Araucanía, se provocó un perjuicio patrimonial que supera a la fecha de hoy los 70 millones de pesos, toda vez de que los montos consignados tanto en la reserva como en la promesa de compraventa fueron realizados a través de pago moneda nacional de UEF.
La radio tomó contacto con el abogado Rolando Franco, quien representa al querellado en este caso, para conocer su versión de los hechos. El profesional dijo que presentó un escrito ante el Tribunal de Garantía que accedió a discutir en la audiencia de formalización una salida alternativa. La audiencia de formalización de la investigación fue solicitada por el fiscal Luis Torres y quedó fijada para el 8 de mayo en el Tribunal de Garantía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 4 minutos.
La muerte de un ganso asilvestrado al interior de la laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar provocó la activación de un protocolo sanitario ante la confirmación del caso por influenza aviar. El SAC se encuentra analizando la situación en el recinto, mientras que el director Alejandro Peirano confirmó el cierre del acceso a la laguna por al menos 2 semanas. La información la tiene Fabián Corrotea de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Servicio Agrícola y Ganadero SAG informó que se ha confirmado el diagnóstico de influenza aviar altamente patógena en un ganso asilvestrado en la laguna del Jardín Botánico en la comuna de Viña del Mar. Este caso corresponde a un hallazgo no evidenciándose la presencia de la enfermedad en otras aves residentes. No obstante, tras las diligencias realizadas este viernes, se decretó el cierre del acceso a la laguna. Alejandro Peirano, director del Jardín Botánico, hizo un llamado a las autoridades de salud a realizar una trazabilidad respecto a los funcionarios que tuvieron contacto con el ave fallecida.
Nosotros hemos decidido bloquear el ingreso a la laguna, al menos por 2 semanas. El jardín va a seguir funcionando, pero desde la laguna hacia abajo. Tenemos que proteger que este virus siga expandiéndose al resto de la región. Las aves en general de aquí no se mueven mucho, lo que es bueno, y vamos a esperar instrucciones del SAC a ver cuáles son las medidas a tomar, y del Servicio de Salud, que también tiene que evaluar a nuestros funcionarios porque algunos tuvieron contacto con estas aves.
Tras la muerte del ejemplar registrada la jornada del jueves, el Servicio Agrícola y Ganadero realizó las mediciones correspondientes al interior del recinto Viña Marina. El Seremi de Agricultura en Valparaíso, Nicolás Prado, dio cuenta del despliegue de los equipos técnicos del SAG a raíz del caso de gripe aviar.
Los expertos y técnicos del SAG ya están desplegados, tienen control sobre el área donde se encontraron estos ejemplares. Es importante recalcar a la ciudadanía que por favor avisen y mantengan contacto y comunicación con el SAG a través de teléfono, redes sociales o cualquier otra plataforma para informar cualquier síntoma que puedan detectar en aves.
Si bien no se ha notificado la afectación a funcionarios del Jardín Botánico, expertos llamaron a evitar tomar contacto con aves que mantengan una condición errática o características de padecer algún tipo de enfermedad. Así lo mencionó Víctor Neira, vocero del Colegio Médico Veterinario de Chile, Colmebet, y académico de la Universidad de Chile.
La envergadura del caso no implicaría que esto va a generar un problema de salud para humanos o otros animales que no sean aves. Recalcar a la población que no tengan contacto con ningún tipo de ave, y menos aún con aves que parezcan enfermas, que estén decaídas, con movimientos erráticos, porque eventualmente podrían estar presentando este virus y ahí sí podría generar algún problema en la población.
De esta manera, a la espera de nuevos diagnósticos ante un posible brote de gripe aviar, la dirección del Jardín Botánico mantendrá cerrada la laguna del recinto por al menos 2 semanas en la región de Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Un operativo de control migratorio encabezado por la ministra de Seguridad Trinidad Steinert en La Vega Central en Santiago terminó con 30 detenidos por infracciones a la ley de migraciones luego que la PDI fiscalizara más de 100 personas en el lugar. El procedimiento se realizó con apoyo de carabineros y un despliegue conjunto de 75 funcionarios en una intervención focalizada que, según las autoridades, busca enfrentar al crimen organizado e identificar a extranjeros que se encuentran en situación irregular en el país. La ministra Steiner sostuvo que el objetivo es saber quiénes están en nuestra casa y verificar cómo ingresaron al país, precisando que quienes mantengan órdenes de detención serán puestos a disposición de la justicia, mientras que los extranjeros en situación irregular quedarán sujetos a los procedimientos administrativos de la PDI. La secretaria de Estado aprovechó además de hacer un balance del primer mes de gestión, recordando que al inicio del gobierno hubo un operativo con 2.905 detenidos y otro entre el 19 y el 27 de marzo con más de 3.000 detenidos, entre ellos 8 prófugos por homicidio.
No es primer operativo que realizamos. Tuvimos uno muy exitoso al principio de nuestro inicio de gobierno, donde tuvimos 2.905 detenidos, quienes pasaron al control de detención respectivo para enfrentar a la justicia. Después, en aproximadamente el 19 y 27 de marzo, tuvimos otro operativo donde efectivamente tuvimos más de 3.000 detenidos.
Por su parte, el director general de la PDI, Eduardo Serna, explicó que estos controles responden a una estrategia focalizada por zonas y horarios definidos y confirmó que este tipo de procedimiento seguirá replicándose en Santiago y en otras partes del país. Añadió que la seguridad debe abordarse de manera conjunta y que el trabajo con carabineros apunta también a mantener control sobre la situación de los extranjeros en Chile.
Podemos rendir la vía por Chile. O sea, estamos en eso. En realidad los dos hemos colocado nuestras mejores disposiciones, capacidades para sumarnos a esta lógica de dar seguridad y tranquilidad a las personas y también tener un control de los extranjeros en Chile.
Así, el operativo en La Vega se convirtió en una nueva señal del énfasis que el gobierno busca poner en el control migratorio y seguridad en uno de los sectores con mayor flujo de público y presencia de población extranjera en Santiago.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
BTR, llevamos la entretención en la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR, nunca dejes de descubrir. Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salas VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Como un descenso perfecto, calificó la NASA el aterrizaje de la cápsula espacial de Artemis 2. Que orbitó la Luna en una histórica misión.
Integrity, impact to the camera controller fail is no cab one views of the chute.
Integrity.
8 alertas institucionales levantó La Moneda tras el primer informe de auditoría. Se evidenciaron 1,000 licencias médicas de más de un año, traspasos masivos de personal a contrata y 140 millones de dólares en transferencias y convenios.
Nos habría gustado, obviamente, una auditoría independiente, pero ahora el desafío es que este proceso interno sea muy riguroso y no deje espacio para dudas.
La verdad es que no, por lo tanto, yo no le daría mayor importancia.
A un mes de haber asumido el poder, el gobierno defendió las medidas adoptadas, reconociendo que han sido difíciles y poco populares.
Lo importante siempre es hablarle a los chilenos con la verdad. A nosotros no nos mueven las encuestas, no tomamos decisiones en base a ellas.
Decidieron no utilizar el MEPCO y subirle las bencinas a todos los chilenos y chilenas.
La Asociación Chilena de Municipalidades acusó al Ejecutivo de no indicar los lineamientos para la entrega del balón de gas a las familias y exigió información de manera urgente.
Por el bien de cada una de las familias, necesitamos una respuesta.
Se ha ido tensionando un poco el ambiente. Los municipios estamos a la espera de mayores detalles.
Buscando evitar que el llamado Plan de Reconstrucción Nacional se caiga en el Congreso, el Ministerio de Hacienda presentó formalmente la propuesta al oficialismo y se abrió a modificaciones.
Yo prefiero que sea un solo proyecto misceláneo. Aquí todas las cosas se terminan mezclando al fin y al cabo.
No estamos disponibles que mientras se carga el bolsillo de las familias de Chile, se beneficie a las grandes empresas.
El presidente José Antonio Kast defendió el proyecto de escuelas protegidas y dijo que busca prevenir hechos de violencia en recintos educacionales.
Yo al menos soy de aquellos que creo que si alguien destruye y es reiterado en la destrucción de bienes ajenos, bueno, tiene que perder algunos beneficios, porque a todos nos costó.
El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, declaró en la fiscalía por el ataque a la ministra Jimena Nicolau. En su salida se refirió a sus dichos contra el Partido Republicano.
Ya fue aclarado, le escribí una carta a los líderes regionales del Partido Republicano donde planteo lo referido a eso.
Sanciones ejemplificadoras esperan parlamentarios en caso de que se compruebe que la senadora de RN, Camila Flores, incurrió en el delito de fraude al fisco.
Si estos hechos se llegaran a comprobar, sería absolutamente inaceptable.
Estamos frente a hechos que deben ser esclarecidos con total transparencia por la gravedad que revisten.
La justicia declaró culpables a 28 de los 31 imputados en el mega fraude en Carabineros.
Los delitos por los cuales se dictó condena el día de hoy por el tribunal son todos con penas de crimen. Y esas penas de crimen además se ven agravadas por la reiteración. Penas de crimen respecto a las malversaciones reiteradas, penas de crimen también respecto del lavado.
El Ministerio Público confirmó el hallazgo de restos humanos en el predio donde vivía Julia Chuñil.
Se encontró una bolsa enterrada con más de 60 restos óseos a pocos metros de su casa-habitación. Uno de ellos corresponde a origen humano.
Con 30 detenidos, culminó una ronda masiva de controles migratorios en la Vega Central, ejecutado por la PDI en coordinación con el Ministerio de Seguridad.
Pero nosotros no vamos a parar un día, vamos a seguir con estos procedimientos. El sentido es ver qué personas extranjeras se encuentran, cómo ingresaron, quiénes son realmente.
Con más de 30 balazos, desconocidos asesinaron a un hombre que estaba al interior de su automóvil en la comuna de Puente Alto. Y en noticias del exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no permitirá que Irán cobre peaje por el tránsito de buques en el Estrecho de Hormuz y que el enclave abrirá pronto. La delegación estadounidense ya está en Islamabad para dar inicio a las conversaciones directas con la delegación iraní con el fin de acordar una hoja de ruta que ponga fin a la guerra. Y en el deporte, el timonel de Cruzados, Juan Tagle, anunció que no buscará la reelección en medio de las versiones que lo citan como aspirante a la presidencia de la NFP. En la cancha, la Universidad Católica visita hoy a Audax.
Se hicieron cosas muy buenas, entonces nosotros nos seguimos preparando para los siguientes partidos. Lo importante es el partido siguiente, que es Audax.
Y el tenista chileno Nicolás Jarry se mide hoy ante el austriaco Jurij Rodionov en una de las semifinales del Challenger de Madrid.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Más lejos, más lejos, más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, las 8 de la mañana con 16 minutos.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Ocho de la mañana, 17 minutos.
Continuamos revisando noticias. A un mes del homicidio del suboficial Javier Figueroa Manquemilla, ocurrido en Puerto Varas, las autoridades reportan avances relevantes en la investigación. Sus compañeros de patrullaje permanecen con licencia médica tras la traumática situación. Robinson Cárdenas tiene los detalles.
La Policía de Investigaciones, además del Ministerio de Seguridad, confirmaron una evolución positiva en las acciones que se han desplegado para dar con el paradero de él o los responsables en el ataque a mansalva que sufrió la patrulla liderada por el mártir. Carabineros de Chile suma 1.248 caídos en actos de servicio y la lista se ha cerrado hasta ahora con Javier Figueroa Manquemilla, quien fue lesionado siendo sargento de la primera comisaría de Puerto Varas, unidad que ahora lleva su nombre considerando su ascenso póstumo que lo llevó al grado de suboficial mayor. El jefe regional de la PDI, Sergio Alvear, partió recordando que la indagatoria continúa en secreto, agregó que han existido avances sustanciosos y reconoció que lo agreste de la zona significó una complicación geográfica.
No, no se descarta ninguna línea investigativa. No es que no se haya dilucidado. Todas las líneas están abiertas, están indagándose, están constantemente retroalimentándose. Y eso que implica mucho análisis criminal, mucha inteligencia policial, y eso creo yo que es lo relevante, puesto que estamos las dos instituciones, tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones, estamos de forma muy coordinada intercambiando información. Las complicaciones es conforme a la geografía.
El general de Carabineros en la región de Los Lagos, Jorge Valdivia, expresó que el deceso del funcionario policial marca un antes y un después, agregando que quienes acompañaban al mártir permanecen con licencia médica.
Dentro de la región, por supuesto, que el oficial mayor Figueroa marca un hito y un antes y un después, como lo dije, que solamente vienen a representar el mayor esfuerzo y la mayor dedicación de nuestros carabineros en toda la región para seguir haciendo cada día mejor nuestro trabajo.
¿Cómo están los funcionarios que acompañaban ese día al funcionario?
Todavía están con licencia médica, están siendo acompañados psicológicamente y esperamos que retomen pronto sus funciones una vez que ya hayan tratado un trauma complejo como este.
El Seremi de Seguridad Pública, Francisco Muñoz, desclasificó que recibieron información relevante que aportaron a la investigación. A
ver, la querella la tiene el Ministerio del Interior, bueno, el Ministerio de Seguridad, efectivamente, pero eso sí llega a nivel central. Nosotros no contamos con el servicio centralizado de eso, pero como digo, en mi opinión y mi premisa es no insertarnos directamente en los procesos judiciales, pero disponer de todos los servicios del Estado, porque aquí puede haber información de otros servicios del Estado de salud, que es el caso concreto que entregamos, que tuvo origen de salud, entregarlo oportunamente a la Policía de Investigaciones, que nos está llevando titularmente a la investigación.
¿Le llegó un dato que aportó a la investigación?
Sí.
La muerte del suboficial Javier Figueroa Manquemilla se produjo, de acuerdo al certificado médico, la noche del 18 de marzo, tras pasar una semana internado en el hospital de Puerto Montt, hasta donde llegó en ambulancia, escoltado por sus compañeros de uniforme, luego de ser atacado en la línea férrea a metros de la calle San Francisco, en Puerto Varas.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 8 de la mañana, 21 minutos.
Como imponderables, calificó el delegado presidencial Cristian Palma los fallidos nombramientos de las Seremis que se han registrado en la zona, apuntando la autoridad de que espera los nombres presentados a la fecha que sean de carácter definitivos.
Siempre han sido los nombramientos definitivos, pero comprenderás que
se presentó incluso sí, a la autoridad.
Después de entre tanta cantidad de nombramientos, es ineludible que un cierto porcentaje tenga algún tipo de traba, ¿no? Está dentro de lo normal, que siempre queremos trabajar para que sea 100% seguro todas las cosas que hagamos, pero a veces es imponderable que no manejamos de ninguna manera y está dentro del porcentaje que puede haber de imponderable, nada del otro mundo tampoco.
Cabe consignar que los imponderables a los que alude el delegado son la revisión de los antecedentes académicos de uno de los anteriormente nominados y supuestos posteos en las redes sociales de otra de las Seremis que fueron bajadas, entre comillas. Declaraciones de la autoridad del mismo día que presentó a dos nuevos secretarios regionales ministeriales, la ingeniera agrónomo Gisela Straut, en la cartera de Economía, y el médico veterinario Andrés Niklichet como nuevo designado de Energía. Y de visita en los estudios de la Radio Bio Bio, el Seremi de Obras Públicas Jairo Quinteros dio cuenta de los ajustes que están realizando en la cartera local, comenzando por ajustar la comunicación interna y el trabajo desde el terreno.
Es comunicación interna, gestión de levantar los problemas a tiempo, de tomar decisiones a tiempo, ya de no darles tantas vueltas burocráticas dentro de los servicios, ¿me entiendes? De tal forma de que la autoridad esté muy involucrada con esa realidad en cada una de las direcciones. Si la autoridad no está involucrada y no sabe las cosas que están pasando abajo, es muy difícil avanzar, ¿me entiendes? Porque finalmente nosotros somos responsables, el Seremi es un responsable de fiscalización también de cada uno de los servicios.
Desplegar el plan estratégico en obras públicas con inversión y alianza público-privada son parte de la gestión del gobierno en la materia, pero también considerando que habrá un ajuste presupuestario y que esto va a tener un impacto en la zona, agregó la autoridad del MOP.
Es el marco presupuestario, efectivamente. Si hay una reducción, implica que esto tiene un impacto, de todas maneras.
¿Cuándo van a tener claro cuáles son los proyectos que
van a ver retrasado justamente su proceso?
Mira, este proceso, como te dijo, está recién empezando. Si bien es cierto, esto lleva una planificación territorial y colaborativa entre distintos actores de muchos meses atrás, ¿no? Esto no es algo nuevo, ¿me entiendes? Sí. Pero las decisiones finales con el análisis sectorial que se realiza en Santiago debería tomar un par de meses, un poco más.
El Seremi de Obras Públicas de Los Lagos también se refirió al puente sobre el canal de Chacao en Faenas, que conoce de cerca porque trabajó 8 años entre etapas de ingeniería y de construcción, asegurando que se sigue evaluando la propuesta de la empresa para que se adelanten remesas presupuestarias y que la fecha de término se mantiene inalterable a octubre del año 2028. El alcalde de Maullín, Navid Sosa, planteó al Seremi de Obras Públicas de la región, Jairo Quinteros, la urgente necesidad de avanzar en una cartera de proyectos prioritarios para la comuna de Maullín, destacando entre ellos el mejoramiento del sistema de agua potable para Carelmapu. El informe lo tiene Guido Miranda.
Claro, se trata de una iniciativa que ya cuenta con su diseño técnico finalizado, cuya inversión supera los 12.000 millones de pesos, un proyecto que va a permitir mejorar la calidad y cantidad del suministro de agua potable para 5.500 vecinos del sector de Carelmapu, quienes por más de 35 años han debido enfrentar problemas con la calidad del vital elemento. El alcalde de Maullín subrayó la necesidad de disponer de mayores recursos para concretar esta obra considerada una de las principales demandas e históricas de la comunidad. En reunión, el alcalde también acordó otras materias urgentes para la comuna, entre ellas la protección de las riberas norte y sur del río Maullín, sectores que presentan preocupación por los procesos de erosión y resguardo del borde costero.
Sí, la verdad que nosotros ya llevamos algún tiempo trabajando con el nuevo ministro, con sus asesores, donde aprovechamos de ver las urgencias que tenemos con el Seremi, y obviamente nuestra mayor urgencia es el agua potable para Carelmapu, que es un proyecto que está avanzado pero que requiere de más recursos. Y también tuvimos oportunidad de enfatizar la necesidad de apurar los proyectos que se refieren a las defensas fluviales, porque tenemos un problema de erosión muy importante.
Por su parte, el Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, señaló que ya se revisaron la cartera de iniciativas presentadas por el municipio de Maullín, indicando que el proyecto de mejoramiento de agua para Carelmapu será analizado también en detalle para avanzar en la próxima etapa.
Se presentaron, digamos, aquellas iniciativas de importancia para la comuna. Entre ellas tenemos el mejoramiento del APR en la localidad de Carelmapu, digamos, que es muy importante y muy urgente para el municipio. Entre otras también iniciativas que se manejan y se van a ver, digamos, internamente con la Dirección de Vialidad, Obras Hidráulicas, Aeropuertos y Obras Portuarias. Creo que tenemos que enfocarnos y revisar muy bien la necesidad, la urgencia, digamos, que mencionó el alcalde respecto al mejoramiento de la PR en Carelmapu, y eso es lo primero que vamos a ver.
Cabe señalar que el diseño del proyecto de mejoramiento y ampliación del servicio sanitario Carelmapu concluyó su etapa técnica a inicios de este año, avanzando también con el desarrollo por parte de la empresa Hidrogestión, lo que va a permitir continuar así con la siguiente fase, pero con recursos destinados por el gobierno. Bio Bio, la radio.
Pensando en comenzar a ejecutar en los próximos días el plan Barrios Críticos, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo están levantando información y cruzando datos con la cartera de Seguridad Pública, ya que se busca intervenir los sectores de Alerce en Puerto Montt y Ragüe Alto en Osorno. La idea busca recuperar zonas urbanas deterioradas que tengan una ocupación por parte de grupos delictuales o bien del crimen organizado. El Seremi del Mimbu, Mario Marchant, no reveló fecha, ya que no hay comunicación de aquello desde Santiago, aunque adelantó que serían en jornadas próximas.
La fecha de inicio propiamente tal no ha sido comunicada por nivel central, pero entendemos que esto va a ser en los próximos días.
¿De qué depende?
Depende de la información que estamos recabando. Ya nos pusimos en contacto con el Seremi de Seguridad Pública para concertar una mesa de trabajo junto a la delegación y así poder avanzar en este plan.
Si se desalojan casas obtenidas mediante subsidio o propiedades del Servio, es parte de los análisis, ya que dependerá de los delitos o las denominadas incivilidades que se han estado cometiendo. Queda pendiente conversar con alcaldes y dirigentes vecinales, así lo aseguró la autoridad del Minbu en nuestra región. En Puerto Montt comenzó el funcionamiento de scooters eléctricos prepago, un servicio de empresa que, previa coordinación con el municipio, ha instalado el medio de transporte generando una alternativa más para el desplazamiento en el centro de Puerto Montt, pero también en los sectores con mayor concentración de personas. Los vehículos scooter deberán enfrentar veredas angostas y con alta afluencia de peatones en algunos tramos, un problema de menor importancia para el alcalde Rodrigo Wainwright, quien le dio relevancia al parque costanera como eje vial.
Bueno, tenemos aquí un tremendo borde costero, ustedes están viendo una tremenda explanada, un malecón que permite conectarnos desde cierto Puerto Montt hasta Peyuco, y por lo tanto es un tremendo recorrido, y creo que hay que celebrar con alegría que lleguen hoy en día los scooters, que era solamente privativo de Santiago. Estamos determinando en qué lugares van a estar, eso la verdad es que es parte de la empresa que trajo los scooters a Puerto Montt.
Agregó que el gobierno regional y el Servio están trabajando para sacar adelante un proyecto de ascensores de conexión entre terrazas, lo que podría avanzar hacia la expropiación este año y obras en el año 2027.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, somos parte de la red de salud privada más grande del país, evolucionando contigo y tu familia. Calidad, precios asequibles y la confianza de siempre, con el respaldo de H Salud. Vive el cuidado. Descubre nuestros servicios en www.clinicapuertomont.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio. Ocho de la mañana, 31 minutos.
492 privados de libertad en recintos penitenciarios de Osorno, de Puerto Montt, Ancud y Castro iniciaron su periodo de clases. Los estudiantes, tras las rejas, por estar en prisión preventiva o bien sentenciados, acceden a enseñanza básica y media con posibilidad de entrar a un proceso científico-humanista o bien a un proceso de enseñanza técnica, área en la que pueden aprender sobre, por ejemplo, electricidad domiciliaria. El Seremi de Justicia y de Derechos Humanos, Claudio Valdivia, mencionó que uno de los grandes cambios para este año es que en la capital provincial del Rahue, los internos ya no deberán salir del recinto carcelario para asistir a clases, a lo que se suma que en la puerta norte de Chiloé, donde ahora hay oferta para primero y segundo medio.
Hasta el año pasado, quienes estudiaban tenían el desafío que tenían que salir al exterior del recinto para hacerlo con una serie de condiciones climáticas adversas. Y ahora está el colegio dentro, por lo cual eso mejora la asistencia y el compromiso también de los internos y se evita la deserción escolar. Por otro lado, también resaltar el aumento de la cobertura en la cárcel de CUT. Contar de este año también el colegio de adultos Salomón Fuentes Martínez va a entregar clases vespertinas para el segmento de primero y segundo medio, lo que es tremendamente positivo y justamente va de la mano con lo que es la reinserción social de los internos.
Fuentes en las instituciones a cargo de las cárceles en la zona revelan que los delincuentes habituales y reincidentes no adhieren a los planes educativos, siendo criminales primerizos o bien circunstanciales los más interesados en aprender los contenidos educativos correspondientes a la educación básica y educación media.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
8 de la mañana, 33 minutos.
Revisamos las señales económicas para este día 11 de abril. La unidad de fomento figura 39.868 pesos con 16 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual figura 69.889 pesos. El dólar observado al día de hoy figura 894 pesos con 17 centavos vendedor y 890 pesos con 33 centavos comprador. En tanto, el euro al día de hoy figura a 1.046 pesos con 3 centavos. Y en las noticias económicas, un proceso de cambio de marca comenzará en los próximos días en los supermercados O'Higgins, en los que pasarán a operar bajo la cadena Santa Isabel del holding Cencosud, sin que esto implique el cierre de locales en la provincia de Chiloé y en Calbuco. Según informó el presidente de la Cámara de Comercio de Castro, Julio Candia, tras reuniones con ejecutivos de la compañía, la transición se va a iniciar el día 15 de abril y se desarrollará de manera paulatina, señalando que el proceso contempla, en una primera etapa, el cambio de letreros y posteriormente la renovación de productos en góndolas, manteniendo la continuidad del servicio durante su implementación.
Que son cambios, yo diría, de cosmético con respecto al nombre, porque tenemos que dejar claro que el supermercado Higgins ha hecho una buena labor. Nosotros estamos muy satisfechos como socio, digamos, lo que ha hecho con la comuna, no solamente de Ancú, sino que de Castro y, por supuesto, de Calbuco. Ahora, para nosotros como Cámara de Comercio decimos, bueno, aquí obviamente los productos, los valores que se manejaban, la forma que tenía de trabajar es muy diferente a lo que en algún momento puede hacer el supermercado Santa Isabel, que seguramente viene con productos propios. Generalmente estas empresas que vienen a nivel nacional vienen con ese sistema.
Asimismo, se indicó que la mayoría de los trabajadores continuará en sus funciones, por lo que no se proyectan mayores alteraciones en la operación. Se espera que durante el mes de mayo los nuevos supermercados estén plenamente operativos en comunas como Ancud, en Castro y Calbuco. Esto en el marco de la transformación comercial autorizada por la Fiscalía Nacional Económica.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kit Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kit Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection. Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 36 minutos.
Escuche bien, con el consenso de que una modificación a la ley Lafkenche es urgente y necesaria, desde el trabajo del Plan Salmón, que encabeza la Municipalidad de Puerto Montt, se está trabajando en una propuesta al respecto. Los parlamentarios de la zona coinciden en que hay que pasar de los diagnósticos a la verdadera acción, mientras incluso se plantea la necesidad de que Chile se retire del convenio 169 sobre pueblos indígenas. Cristian Valdebenito nos amplía.
Al alero del Plan Salmón 2050 se presentó en Puerto Montt una propuesta de modificación de la ley Lafkenche, iniciativa que se basa en informes de la Universidad San Sebastián y que básicamente apuntan a que se establezca certeza jurídica, el impulso de un desarrollo sustentable y resguardar el uso consuetudinario o histórico real del territorio. Sobre la solicitud de espacios costeros marítimos para la administración de pueblos originarios, surge la delimitación de la extensión máxima de solicitud o derechamente suspenderlas en el contexto de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, que en el Gobierno Regional de los Lagos consideran como herramienta regulatoria mientras dure la discusión sobre eventuales modificaciones. En la instancia, se concluyó que la ley Lafkenche afecta al desarrollo y que, si bien es relevante, resulta impracticable en su aplicación actual, enfatizando el alcalde Rodrigo Wainwright en que hay un uso histórico del borde costero que debe establecerse jurídicamente.
Hoy en día creo que está el ánimo de poder modificar esta ley, de modificar el reglamento, principalmente lo que dice relación con lo consuetudinario. O sea, ¿cómo acreditamos lo consuetudinario en lo que es, por ejemplo, un borde costero? Y que eso no lo haga un organismo del Estado, porque eso ha sido un fracaso, sino que lo hagan los tribunales de justicia a través de un sistema que es no contencioso, en el cual se presenten todas las pruebas que tenga por objeto acreditar ese tiempo en un borde costero.
En la oportunidad, el senador de la UDI, Iván Moreira, colocó un punto de duda. ¿Se puede modificar la ley Lafkenche existiendo adhesión al convenio 169 de la OIT? Y por consiguiente, ¿se deberá hacer una consulta indígena y que ésta sea vinculante? Porque hasta ahora no ha bastado con la voluntad política, dijo.
Los otros gobiernos, Piñera, Bachelet, incluso también Boric, no pudieron hacerlo. Entonces no es una cosa fácil, no es que uno quiera. Hay un proyecto de ley que puede ordenar desde el punto de vista administrativo con una serie de plazos para que no exista la demora en decidir.
Ya sea el proyecto de ley que se discute en el Congreso o una iniciativa del Ejecutivo, es el convenio 169 un elemento a considerar. Y de ahí que la diputada republicana Claudia Reyes proponga desde ya trabajar en que Chile definitivamente deje de ser parte.
Revisar tanto el artículo 39, donde señala que de un determinado tiempo el país puede rechazar ese tipo de convenios, y lo que nos podría permitir que no se implementen estas leyes que tienen un componente realmente ideológico. El convenio podría ser renovado en septiembre del año 2029 y vamos a trabajar para que eso se termine.
El diputado de RN Mauro González fue claro: se debe pasar de los diagnósticos a la acción.
Ya sea colocándole urgencia o apoyando la moción que viene del Senado, o que el gobierno presente su propia iniciativa, pero que se haga ojalá en un plazo breve.
Coincide el presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara, diputado Alejandro Bernales, agregando que hay un compromiso de la Subsecretaría de Pesca de abordar esto a la brevedad.
Que en un mes pueda ingresar una propuesta a la Cámara de Diputados para comenzar a trabajar desde ahí. Necesitamos que esta discusión sea pronto, porque está afectando no solo la convivencia, sino que también impacta económicamente a nuestra región.
Se entregó la propuesta a todos los miembros del Plan Salmón, que también incluye a los trabajadores de la industria y seremis, para que analicen el texto y hagan modificaciones, si así lo consideran, para que posteriormente se entregue al presidente José Antonio Kast y al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
8:41 a.m.
En medio del escenario sanitario nacional, el Servicio Agrícola y Ganadero, el SAG de Los Lagos, reforzó el llamado a la prevención frente a la influenza aviar, destacando que a la fecha no se registran casos positivos. En esta línea, el director regional de la entidad, Francisco Briones, informó que se han intensificado las labores de vigilancia. Además, indicó que se mantienen monitoreos en puntos estratégicos como Puerto Montt, Ancud y Castro.
Durante el periodo 2025-2026, en la región de Los Lagos, se han intensificado las acciones de vigilancia sanitaria, alcanzando a la fecha un total de 550 muestras recolectadas, de las cuales 171 corresponden a aves de corral y 379 a aves silvestres. Quiere indicar que la colaboración de la ciudadanía es fundamental para la detección temprana y el control de la enfermedad. Por eso es clave que las personas denuncien de manera oportuna cualquier síntoma en aves de corral que pudieran ser compatibles con influenza aviar.
Desde el organismo, en tanto, reiteraron la necesidad de fortalecer las medidas de bioseguridad en gallineros, como por ejemplo evitar el contacto con aves silvestres, resguardar el alimento y el agua y limitar el ingreso de personas externas. Como un avance clave para la protección del patrimonio, fue valorada la aprobación de las obras de emergencia en la iglesia de Ichuac, en Puqueldón. Trabajos que permitirán intervenir la estructura ante el deterioro de sus puntuales sectores exteriores. La directora de la Fundación Iglesias Patrimoniales de Chiloé, Natalia Cruz, destacó que esta autorización por parte del Consejo de Monumentos Nacionales lo que permite es avanzar en una solución urgente para el templo. Las obras, que van a comenzar el día 13 de abril y que se van a extender por cerca de 2 semanas, contemplan la reposición de los puntales con vigas de pino impregnado como una medida de emergencia. Y en otro ámbito de la noticia, una denuncia de vecinos activó una investigación por vertimiento de lodos en el sector de Rauco, en Chonchi, que involucra una piscicultura de la empresa Mowi con toma de muestras. Una citación a la Fiscalía Marítima y plan de limpieza en evaluación por parte de las autoridades. Hans Barrows tiene los detalles.
Tras la denuncia de vecinos por un vertimiento en el sector Rauco, esto en Chonchi, la Gobernación Marítima de Castro activó un procedimiento que permitió constatar la descarga de una sustancia orgánica al mar desde una piscicultura vinculada a Mowi Chile. De acuerdo con el informe operativo, el hecho se habría originado por una falla eléctrica que provocó el rebalse de un estanque con lodo de proceso, material orgánico, el cual alcanzó colectores de agua lluvias y posteriormente fue evacuado al mar a través de ductos durante un periodo estimado de 20 a 30 minutos. Tras la inspección en terreno, se realizaron tomas de muestras en el borde costero y en el punto de origen, mientras que el representante de la empresa fue citado a la Fiscalía Marítima por una presunta infracción a la normativa vigente. Hasta el lugar llegaron diversas autoridades, entre ellas el delegado presidencial de Chiloé, Fernando Borges.
Nos hemos dado cuenta de cómo ha sido el trabajo interno en la planta y lo que pretendemos hoy día es que también se hagan mejoras y que la situación lo darán a conocer los entes técnicos encargados para que mejoremos y también no tengamos ninguna afectación, especialmente con nuestra fauna silvestre y también nuestro medio ambiente.
También se trasladó la Seremi de Salud de los Lagos, Evelyn Bintrup.
Estamos en terreno visualizando las medidas correspondientes a este despliegue para evitar complicaciones y evitar el riesgo en la población y en los trabajadores. Se están revisando, se están haciendo el aporte técnico de los funcionarios para ver las medidas de mitigación correspondientes.
Asimismo, el alcalde de Chonchi, Fernando Yarzún, solicitó mantener informada a la comunidad respecto de las acciones adoptadas.
Hemos visto también y se nos ha informado con respecto a todas las acciones de mitigación y de control que han desarrollado también, como también la información que han proporcionado también a toda la comunidad, especialmente del sector directamente involucrado, que es el sector acá de Rauco. La empresa nos ha señalado también, como también hemos constatado también el trabajo que ha desarrollado la Armada, el monitoreo que hizo el día de ayer, en la tarde-noche también, tanto en términos de agua también y las muestras que se desarrollaron también. Por lo tanto, esperamos que toda esta información sea también clarificada para la comunidad, para la empresa y para los vecinos en su conjunto también.
Y desde la empresa involucrada se refirió el gerente de Sustentabilidad y Asuntos Públicos de Mowi Chile, Álvaro Pérez.
La situación fue controlada a la brevedad, activándose de inmediato las labores de contención y limpieza del sector afectado, particularmente en el camino, con apoyo de servicio especializado y personal técnico. Durante la jornada de hoy, viernes 10 de abril, los esfuerzos han estado enfocados en la limpieza de la zona afectada de la playa. Estas acciones que Mowi está realizando están en coordinación con las autoridades locales, ambientales y marítimas, conforme a los protocolos establecidos, y estamos a la espera de la realización del plan de limpieza. Queremos reiterar que lamentamos los inconvenientes y nuestro compromiso por solucionar los efectos que este incidente pudiera haber provocado en el sector.
Todos los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia del Medio Ambiente a fin de determinar eventuales sanciones, mientras continúan las investigaciones para establecer el origen, alcance e impacto del hecho en la zona. Bio Bio, la radio.
Más de 100 extrabajadores de la empresa Chilolac estarían enfrentando un complejo escenario económico, según informó el presidente del sindicato, Juan Paredes. advirtiendo que la situación se ha agravado en las últimas semanas debido al término de los pagos del seguro de cesantía. En paralelo, el proceso de liquidación de la empresa se encuentra momentáneamente detenido tras la presentación de un recurso de nulidad por parte de integrantes de la sociedad, luego del nombramiento del liquidador.
Ya se había acogido la solicitud de liquidación, le nombró síndico, pero al otro día una parte de la sociedad, compuesta por Enrique Becker, Oscar Becardón y demás, presentaron un recurso de nulidad. Pero eso significa que ahora el tribunal tendría que resolver sobre ese recurso, que en stand-by la acción del síndico en este caso, para poder despedir a los funcionarios que quedan todavía y poder tomar todas las acciones que venían después de para el futuro remate de la planta. Y poder tener los recursos para cancelar trabajadores.
Este ámbito ha profundizado la incertidumbre entre las familias afectadas, quienes además han debido enfrentar el término de los beneficios económicos, por lo que han iniciado gestiones para poder buscar apoyo, incluyendo acercamientos con el municipio ante la falta de recursos.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Ban Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en Los Lagos, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Ban Médica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmedica.cl. Ban Médica, más que un plan.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ay, qué región M, pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Puerto Montt y alrededores.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana.
El consejero regional Eduardo Parada criticó el estado de ejecución del proyecto de conectividad Última Milla del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, asegurando que en algunos sectores rurales de la zona esta iniciativa habría quedado desfasada frente al avance de la empresa privada en materia de conectividad. Según explicó el programa, que busca reducir la brecha digital entre zonas rurales y urbanas, hoy se estaría implementando en lugares donde ya existe acceso a Internet de buena calidad y a bajo costo, lo que, a su juicio, pone en duda la pertinencia del gasto público.
Entonces, ahora estamos instalando la última milla, lo que parece en el momento crítico financiero que está viviendo el país, porque es la realidad que tenemos, parece que estuviese de más. O sea, instalar un proyecto que tiene que pudo haber nacido con toda la buena intención, instalarlo en este momento yo creo que roza el despilfarro. Y lo quiero decir así con esas palabras. Yo sé que hay cosas administrativas que quizás no permitan frenar el proyecto. Nos obliga a evaluarnos. Los proyectos públicos no pueden demorar tanto porque quedamos fuera de la realidad del mundo.
El consejero regional hizo un llamado a revisar la iniciativa en la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, instancia en la que buscará respaldar eventuales acciones como, por ejemplo, oficiar al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Asimismo, insistió en la necesidad de reevaluar los tiempos de ejecución de los proyectos públicos para así evitar que se pierdan pertinencia frente a los cambios del entorno.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos el pronóstico del tiempo para este día sábado 11 de abril. Revisamos entonces lo que sucederá en la región de Los Lagos y en la provincia también de Palena. En Puerto Montt, la jornada se presenta nublada y muy ventosa, con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16. A abrigarse temprano porque parte muy, muy fresca esta mañana. En Ancud, en tanto, también se espera un día ventoso con mínimas de 6 grados y máxima de 16. Atención especialmente en sectores costeros por la gran cantidad de viento. En Castro se anuncian periodos de lluvia durante la jornada y la mínima será de 4 grados y la máxima llegará a 17 grados. Muy nublado durante la mañana. En Quellón, en tanto, el panorama viene con algo de lluvias ocasionales que podrían luego hacerse más constantes. La mínima sería de 5 grados y la máxima de 16. Y en Chaitén también se esperan periodos de lluvia con 5 grados de mínima y una máxima de 17 grados. En resumen, una jornada marcada por la nubosidad, el viento y la lluvia en buena parte de este sur austral. Ya a esta hora, en Puerto Montt, tenemos exactamente 13 grados de temperatura.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Revisamos el estado de la ruta en el sector San Pablo, Las Quemas y Puente Rahue. Hay desvíos en la calzada sur al norte durante el día y la noche. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS que están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Son exactamente las 8 de la mañana con 54 minutos. Hasta aquí la revisión de las noticias. La invitación es a que permanezca en compañía de la radio, que ya viene la información del deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Voces que te informan y marcan la diferencia.
Biobío, la radio. Biobío Deportes.
El Deportes Puerto Montt sale esta noche a buscar puntos en el norte del país frente a Deportes Iquique en un duelo válido por la fecha número 7 del campeonato 2026. La cita es a partir de las 20 horas en un partido que promete intensidad, garra y todo el aliento del auriazul. Más hay la información con Guido Miranda.
Claro, en busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada. Deportes Puerto Montt, recordemos, perdió ante Santiago Wanderers 0-2. El equipo visitante no logra continuidad con resultados bastante diversos en los partidos recientes. 3 victorias, 1 derrota. Logró convertir 8 goles y le han hecho 6 tras la última derrota de los Delfines. El director técnico Emiliano Astorga dijo que no es desesperado. Esperante perder el último encuentro, toda vez que hay equipo, están aún en la cima de la tabla, hay plantel, sí hay jugadores lesionados todavía. Escuchamos.
No es desesperante porque todavía estamos arriba. Nosotros nos entusiasmamos, sí, porque estamos peleando los primeros lugares, pero también hay que darse cuenta que nosotros es un equipo que recién ascendió. Todos pensábamos que era para mantenerlo, pero yo pienso más que eso, pienso más en poder pelear los primeros lugares, porque yo creo que tenemos plantel. Lamentablemente hemos tenido varias situaciones dentro del plantel con jugadores lesionados, hemos tenido que cambiar varias veces. Comenzamos con un equipo estable, tuvimos que ir rotando, cambiando. Ese equipo estable que comenzó bien, comenzó a salir ganando.
Bueno, para este encuentro hay un aforo autorizado de 9.000 personas con 450 hinchas visitantes. Cristian Droguet va a dirigir el partido que está fijado para las 20 horas de hoy sábado en el Tierra de Campeones entre Iquique, el local Deportes Puerto Montt, la visita. Bio a Bio Deportes.
Continúa la novena fecha del Campeonato Nacional y uno de los duelos destacados de la jornada será el choque entre Audax Italiano y la Universidad Católica, ambos golpeados tras sus caídas en torneos internacionales. Y en el tenis, Nicolás Jarry buscará meterse en la final del Challenger de Madrid cuando enfrente al austriaco Jurij Rodionov. Toda la información con Benjamín Rojas.
Mediante un comunicado difundido en las redes sociales de Universidad Católica, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, confirmó que no seguirá al mando de la institución. El dirigente no se presentará a la reelección y dejará el cargo el próximo 20 de abril en la Junta Ordinaria de Accionistas, tras 16 años en la mesa directiva, 10 de ellos como presidente. En la cancha, la novena fecha del Campeonato Nacional continúa y uno de sus duelos destacados es el enfrentamiento entre Universidad Católica y Audax Italiano, programado para las 17:30 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida. Ambos elencos llegan tras competir a nivel internacional. Los Cruzados vienen de caer ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, mientras que Audax Italiano sufrió una derrota frente a Olimpia en la Copa Sudamericana. En la antesala del duelo, el defensor cruzado Nicolás Lulier aseguró que el plantel ya dejó atrás ese traspié.
Y en verdad pasamos la página, se hicieron cosas muy buenas, entonces nosotros nos seguimos preparando para los siguientes partidos. Ahora lo importante es el partido siguiente, que es Audax, pero también vamos a seguir aprendiendo y seguir resolviendo cuáles fueron los problemas, y ya vamos a ir a buscar esos 3 puntos.
Por su parte, Universidad de Chile se medirá este domingo ante Ñublense desde las 17:30 horas en el estadio Nelson Oyarzún. Los azules vienen de una contundente victoria sobre Deportes La Serena, mientras que el conjunto chillanejo igualó sin goles frente a Everton. Ambos equipos suman 13 puntos y se ubican en la parte alta de la tabla. En la previa del compromiso, el técnico azul, Fernando Gago, abordó cuándo espera ver la mejor versión de su equipo.
Que no hay algo planificado en cuanto al